Come on down, hard on me, baby. Come on down, hard as you can. Come on down, hard on me, baby. Lord, come on down, hard as you can.
Hoy 15 minutos, 17 minutos en las Islas Canarias. Llega el momento de hablar de ocio para este fin de semana o para cuando ustedes quieran. Claro que sí, es la sección de Patio de Butacas y los libros. Aquí en Es la Mañana de Federico Jiménez Los Santos, también en verano. Está conmigo Marta Vaquerizo. Marta, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenos días, Carmen.
Buenos días. Oye, ¿qué me traes? ¿Qué me traes?
Pues estamos escuchando ahora mismo a Jimi Hendrix, el Calm Down, Hard on Me. Esto lo estamos escuchando hoy a cuento porque se ha reeditado la book set que ya se lanzó en el año 2000 con motivo del 30 aniversario de la muerte del artista. Recordemos que esta caja lanzada hace ya 13 años estaba compuesta por 4 CDs que contenían 56 cortes que hacían un repaso a la corta pero dilatada carrera de Hendrix. El material era muy diverso y sobre todo era atractivo desde dos puntos de vista. Por uno de estos, porque era inédito, y porque el sonido estaba totalmente remasterizado, siendo su calidad muy buena y así también eliminando todas aquellas copias piratas que circulaban hasta el momento y que de alguna manera no nos dejaban disfrutar plenamente del sonido del guitarrista. Entonces, pues bien, la única diferencia que existe entre esta caja del 2000 que estamos hablando y la reedición de esta misma ahora en el 2013 es que es la inclusión simplemente de algunos otros tantos temas inéditos, tampoco muchísimos, y no hay más. Entonces esto a mí me lleva a una reflexión, que por una parte es que es increíble asistir a cada cierto tiempo a la publicación póstuma de material inédito de este hombre, que nos hace llevar, sí, es que cada año, cada seis meses, cada tal, material inédito, boom, que sacan los herederos de Hendrix, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando en vida realmente solo publicó 4 discos.
O sea, es curioso todo lo que hizo.
Entonces, esto evidentemente nos habla de una fuente inagotable de creatividad, que yo ahora no voy a explicar aquí quién es Hendrix, no hace falta, y de constante experimentación con la música. Pero, y este material siempre es buen acogido, pero a veces no sé si también es un poquito una maniobra de marketing de vez en cuando, porque compras esta caja que está reeditada hace 13 años simplemente por la inclusión de 3 discos más, márcate un EP, ¿sabes? O márcate un disco más pequeño
para que puedas tener ese extra.
Haciendo. Sí, pero bueno, ahí queda la cosa.
Además, no sé si pasa como en pintura.
Estoy ni a favor ni en contra, yo solo lo expongo.
Sí. Quizás pase como en la pintura, que hay muchos artistas que luego atribuido a Jimi Hendrix y realmente quizás no sea Jimi Hendrix. Puede ser, ¿eh? Puede ser.
¿El qué?
Hay canciones en
plan... No te he entendido.
Digo que puede pasar en la música igual que en la pintura, que hay algunas ocasiones que algunos cuadros se atribuyen,
sí,
a grandes pintores y que realmente luego es alguien
que
de su
escuela. Claro.
Pues igual puede pasar con este tanto material que aparece.
No. Hendrix es inconfundible.
Tiene un sello personal.
Sí, sí.
Bueno, pasamos de Jimi Hendrix a un libro. Don Andrés Amorós, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues es una transición un poco extraña de Jimi Hendrix a Virginia Woolf.
Bueno, si Marta no tiene que explicar quién es Jimi Hendrix, yo creo que no tengo que explicar quién es Virginia Woolf, ¿no? Bueno, vamos a ver, en verano es que a veces se reeditan libros y recomendamos libros que yo pienso, pues algunos o bastantes de nuestros oyentes lo habrán leído, lo conocerán ya, pero no todos. Yo intento ponerme, a la altura de cualquiera. A todos nos faltan muchísimas cosas por leer. Entonces ahora se ha reeditado un libro verdaderamente clásico sobre un tema pues siempre discutido y siempre apasionante. Vamos a ver, la autora es Virginia Woolf, con W, Woolf, y el libro, que en fin las feministas del mundo entero se lo saben de memoria, Room of One's Own, creo que se llama, Un cuarto propio. Está traducido al castellano nada menos que por Jorge Luis Borges y lo ha publicado ahora de nuevo Ediciones Lumen de Barcelona en este año. Son 160 páginas, es un libro cortito y a mí me ha costado 19,90, casi 20 euros. Bueno, el tema que plantea este libro clásico pues es muy conocido y muy discutido: la escritura de las mujeres. ¿Por qué durante muchos siglos hay muy pocas mujeres que son escritoras de primera categoría, famosas internacionalmente, paréntesis mío. Y lo mismo también se ha planteado pues de las pintoras, de las músicas, sobre todo de las directoras de orquesta. Y un ejemplo que a mí me gusta poner. Vamos a ver, cualquier persona que nos está escuchando piensa literatura española, lo que estudiamos más o menos en el colegio. Y pensamos, ¿de qué grandes autoras nos acordamos? Pues fíjate, yo pienso así normalmente, sin romperme la cabeza, y digo, hombre, Santa Teresa. Claro que era un genio escribiendo también, pero escribía desde un punto de vista religioso. María de Zayas, esta novelista del Siglo de Oro, bien bien extraña e interesante. Fernán Caballero, que en realidad se llamaba Cecilia Boldefaber, pero para escribir adopta un seudónimo, y un seudónimo no masculino, no femenino, masculino, porque ya lo lógico es que se hubiera llamado, si quería, Fernanda Caballero. Uh-huh. Y no, como si fuera un hombre, Fernán Caballero, para evitarse líos, no le pareciera mal a su padre, que era muy contrario a que las mujeres escribieran. Luego la Avellaneda, una romántica, la Pardo Bazán, porque era una aristócrata y hacía lo que le daba la gana. Rosalía de Castro, porque vivió una vida pues muy triste y se refugiaba matrimonialmente pues en la escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto? Y lo que se ha planteado siempre pues es muy sencillo. ¿Es que la mujer no tiene talento para escribir? No me maten, todavía no he acabado, es simplemente una pregunta. Y entonces Virginia Woolf contesta con una lógica implacable, con una inteligencia que es que a mí me encanta, con un ejemplo. Dice Virginia Woolf: imaginemos a un Shakespeare, pero mujer, que es una mujer, pero con la genialidad de Shakespeare, que nace en la Inglaterra de la época de Shakespeare. ¿Y qué es lo que haría entonces? Se ponía a escribir y entonces tenía a la vez que ocuparse de la comida de la casa, y de los niños, y del marido, y de lavar, y de planchar, y de todos los jaleos de la casa. Y claro, así no es muy fácil escribir si te están interrumpiendo continuamente. Entonces, dice Virginia Woolf con un ejemplo clarísimo, solo pueden surgir escritoras importantes cuando dispongan de un cuarto propio. Un cuarto propio donde están, se meten allí, se cierran con llave y nadie va a molestar. Claro, el cuarto propio es un símbolo, evidentemente es algo material, pero también es un símbolo de un reconocimiento. Es decir, que la mujer que escribe no está perdiendo el tiempo, no está haciendo una tontería, que puede ser pues tan importante como el hombre naturalmente y que puede dedicarse a eso. Bueno, Virginia Woolf lo demuestra con su ejemplo, es una escritora fantástica del grupo de Bloomsbury, inteligentísima, complicada de carácter y de escritura, porque ella no escribe de una manera realista, sino yo diría que es un poco el equivalente al impresionismo final de Monet o de esos paisajes de Turner, que ya la realidad se desdibuja en una serie de momentos, de sensaciones. Era una persona de una enorme sensibilidad, una hiperestésica, pues tuvo un triste final, se suicidó. Bueno, y tiene unas novelas estupendas, Orlando, que se ha hecho película también y que es curiosísima, una mujer que se hace hombre, que se hace mujer a lo largo de la historia de Inglaterra y que es preciosa, o Alfaro, o la más complicada de todas, aviso, para mí una obra maestra de la literatura universal, que es las olas del mar, The Waves, pero eso es como Proust, eso es muy, muy complicado. Bueno, y a partir de ahí ya queda la otra pregunta después de Virginia Woolf, claro. Ya tiene un cuarto propio, bien, ya escribe. Pero es que, ¿se nota al escribir que es una mujer o no? ¿Existe una sensibilidad femenina distinta? Bueno, yo no me atrevo a contestar, porque Flaubert, que, por ejemplo, que ha presentado la maravillosa Madame Bovary, dice esa broma tan inteligente, Madame Bovary, c'est moi, soy yo. Es decir, Flaubert era capaz de meterse dentro de la sensibilidad de una mujer, sí. Y me acuerdo también siempre mi inolvidable amiga Carmen Martín Gaite, en una serie de conferencias que yo le invité a dar en la Fundación Juan Marc sobre este tema. Luego se convirtió en un libro muy bonito, Desde la ventana. Y decía una cosa, que es que la mujer en España, en fin, en nuestra época todavía, ha sido muy ventanera. Porque como estaba acostumbrada pues a salir menos que el hombre, a trabajar menos profesionalmente que el hombre, las mujeres estaban en la ventana y así se educaban mucho para escritoras también, fijándose en todo, en todos los detalles, en esa peculiaridad de cada cosa, en las cosas chicas, que es lo que hace al gran escritor. Y entonces todavía surge la otra pregunta, y si estamos hablando de sexo o de género, como quieran, y los homosexuales o las homosexuales, ¿se notará algo o no? Pues bueno, yo no contesto, cada uno que conteste como quiera. Lo que hace falta es tener talento literario para escribir, sea mujer, hombre o lo que seas. Pero, en definitiva, el que no conozca este libro y le interese esta cuestión, que es bien interesante, sin tópicos ninguno, yo creo que es un libro inteligentísimo, de Virginia Woolf, y se llama Un cuarto propio.
Pues me quedo, don Andrés, con esta recomendación, porque yo querría tener el libro y el cuarto propio como Virginia Woolf para poder escribir. Es verdad que ahora mismo no puedo, pero bueno, quizás a través de esto me anime a poner, aunque sea, pues eso, un biombo o algo así. Don Andrés, sé que está además en un sitio maravilloso, disfrutando de unas fiestas.
Sí. Hoy es el día grande de las fiestas de Bilbao, y ha hecho calor un día y medio, pero ya ayer vino mucho fresquito, y bueno, pues la ciudad es una fiesta tremenda.
Pues le dejo, por tanto, disfrutar de la fiesta, de la ciudad y del buen tiempo. Don Andrés, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta el viernes. Adiós. Adiós.
Bueno, hemos tenido música, hemos tenido un libro, y además ahora vamos a tener un poquito de cine. Me voy de un Andrés a otro Andrés. Don Andrés Arconada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotras?
Muy bien, con un poquito de calor aquí en Madrid, no como tú, pero bueno, que
hay bastante calor.
Yo no tengo tanto calor, afortunadamente.
Ya te raítas que estamos.
Ya te tocará cuando vuelvas.
Ya tocará. Espero que no haya olas de calor cuando vuelvas. Mi calor sea el mío solamente.
Bueno, oye, estaba viendo las propuestas de cine de esta semana. Hay una que me ha llamado la atención porque es una película que ya he visto hace mucho y que en este caso se reedita en 3D. Parque Jurásico, de nuevo, en los cines, Spielberg, los dinosaurios. ¿Qué va a pasar con esto, Andrés? ¿Tú crees que va a hacer taquilla, no?
No, pues fíjate que la historia está en que, como se ha pensado en hacer una nueva, no sé, trilogía, pero luego una nueva película de estos dinosaurios en 3D, producida por Spielberg, etcétera, se probó a ver un poco qué pasaba si la primera y la mejor, sin duda, la dirigida por Steven Spielberg, se transformaba en 3D, como se hizo con Titanic en su momento, ¿no? Bueno, no te demuestra más que el 3D está muy avanzado, que al que le guste ver el cine en tres dimensiones va a disfrutar de a lo lindo, porque está muy bien trasladado. Es la misma, pero claro, ver los dinosaurios muy de cerca y que se asomen sus cabezas al espectador y muevan sus mandíbulas para que te va a comer, pues no deja de tener su gracia, ¿no? Yo creo que Parque Jurásico fue una sorpresa en su momento cuando se hizo esta propuesta, en la que se creaba un parque temático a través de una genética que volvía a recrear los animales prehistóricos y cómo, bueno, por una circunstancia que, por si alguno todavía no la ha visto, no voy a desvelar, se desmadra todo el parque y los llamemos carnívoros, evidentemente quieren salir de ese espacio y matar todo lo que a su alrededor ve, sobre todo si es humano, mejor, pues causó sensación, sobre todo por los efectos especiales que hasta entonces no se había logrado. Desde entonces creó, acuérdate, un interés bárbaro, sobre todo por parte de los niños, por saber más cosas de estos animales.
Fue una auténtica fiebre, sí, lo que tú dices.
Que habitaron en un momento dado la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Bueno, pues vamos a verlo otra vez, lo vamos a ver a lo grande en tres dimensiones. No sé en cuántas salas se estrenará, pero su estreno, repito, en Estados Unidos fue un éxito bastante considerable, dio bastante dinero, con lo cual, bueno, eso ha animado a la distribuidora Universal a estrenarla en todo el mundo en tres dimensiones. Ya que se ha hecho, pues se hará, y supongo que saldrá en Blu-ray también en tres dimensiones para los que tienen también televisión. Uh-huh. Aunque no es lo mismo el cine, repito, yo siempre digo que no es lo mismo la tele que el cine, pero evidentemente las dimensiones y cómo está hecho para cine puro y duro, pues evidentemente uno lo va a disfrutar de otra forma. Y es el aperitivo de lo que puede ser una nueva entrega de animales prehistóricos que tenía que haberse empezado a filmar ya y que no sé por qué motivo se ha retrasado, pero que está ahí entre los proyectos de Steven Spielberg.
Bueno, pues ya lo ven, que para todos aquellos fanáticos de Parque Jurásico a los que les marcó esta película en su momento, ahora tienen la versión en 3D, que es llamativa. Pero este no es el estreno fuerte, Andrés.
Yo creo
que otra vez el estreno fuerte va aparejado a un nombre y un apellido, que es el de Johnny Depp.
Sí. En este caso, excesivo, aburrido, a mí me parece que es una tomadura de pelo ya en el solitario. Yo tenía mis sospechas en cuanto, vosotros no habíais nacido cuando se exhibió en televisión.
Es verdad.
Esta serie, las cosas como son.
Te doy la razón.
Primero fue un serial de novelas, después se hizo en la radio y posteriormente se hizo en la tele y tuvo muchísimo éxito. Las aventuras del oeste, de un héroe enmascarado que iba contra la injusticia, que tenía al lado a un ayudante indio que se llamaba Tonto, que claro, en castellano es lo que es, pero no tiene el mismo significado en inglés. Bueno, yo cuando empecé a ver las primeras imágenes y vi el protagonismo de Johnny Depp y vi que se alejaba totalmente de lo que significó el personaje, me temí lo peor, y no solamente me lo temí yo, sino que el público americano y sobre todo la crítica americana ha sido brutal con esta película, brutal, o sea, le ha dado la espalda totalmente. Ha sido un fiasco gordo para la Disney porque ha costado más de 200 millones y te puedo asegurar que el primer defecto que tiene es que es larguísima, es una película larguísima, creo que dura, ahora ya no me acuerdo porque la vi hace muchísimo tiempo, pero creo que dura más de 2 horas y media. Y es, no ocurre nada y dices, ¿y dónde se han gastado los 200 millones? Bueno, pues hay que esperar a la media hora final una persecución en un tren real, o sea, todo creo que no se ha hecho con maquetas, sino que se ha hecho realmente para ver la espectacularidad, evidentemente, y donde han metido el dinerito los productores del género solitario. Las aventuras son las mismas, pero todo recae, evidentemente, en el personaje de Tonto, en el personaje de Johnny Depp, que de nuevo vuelve a hacer una mezcla de Sparrow con no se sabe muy bien qué, está superpasado desde la primera secuencia, el que nos cuenta la historia, y sobre todo, y lo malo de la película es que no tiene tono, no sabes a qué público va, si va a un público infantil, si va a un público adulto, si es una comedia, si es una película de género, me refiero a que es una película del oeste pura y dura, si es una película de aventuras, o sea, no tienes ni la más remota idea de lo que el señor Gore Verbinski, el creador, de alguna forma, o el autor de Piratas del Caribe, ha querido hacer con el género solitario, pero le ha salido mal, no, fatal. Es lo peor, con diferencia, de lo que se ha estrenado durante todo este mes de agosto, y aviso, es una película, me da igual lo que digan, o sea, lo vi y lo contemplé en el cine con mis compañeros. Es una película aburrida, muy, muy aburrida, solamente, ya digo, la parte final hace que bueno, que de alguna forma se levante una historia enquencle, endeble, mala y sobre todo muy mal interpretada. Ni siquiera el personaje central, que creo que la interpreta Jamie Hammer, es realmente el llanero solitario. Solamente la aparición en un momento dado de Lena Bohan Carter, papel muy pequeñito, hace que la película y el malo Tom Wilkinson tenga un poco, evidentemente, de forma y de buen ver, ¿no? Porque el resto es infumable y bueno, a los fans de Johnny Depp, pues a lo mejor les gustan las excentricidades, pero que le tiene un poco de manía, dice, o no le gusta cuando es excesivo, que se alejen, porque no está excesivo, está más todavía que en Sparrow, o sea, imaginaros lo que puede ser ver a este Tonto, que no es Tonto, que se refiere
al personaje,
haciendo el Tonto, nunca mejor dicho, como en esta película, así que...
Pues qué pena, porque a mí me apetecía ver esta película, sí, pero por lo que dices es una película hecha para el deleite de Johnny Depp, en un personaje en el que es verdad que nos recuerda al que interpretó en Piratas del Caribe, claro, aunque solo sea por el maquillaje y la excentricidad de la actuación de...
La fórmula no ha funcionado entonces, ¿no?
No ha funcionado.
Se nos está repitiendo. Bueno, tenemos otras dos películas. Una es una continuación, la segunda parte de una trilogía de la que ya nos empezaste a hablar la semana pasada. La trilogía era Amor, Paraíso Amor, ahora llega Paraíso Fe y falta un tercer paraíso.
Sí, que llegará la semana que viene. Ya os dije que al director Ulrich Seidel le salió muy larga la película, él quería contar la historia de tres mujeres de una misma familia, y entonces, bueno, lo que hizo en vez de cortarla, pues es exhibirla en tres partes distintas, que están muy bien significadas. A mí esta es la que menos me gusta, junto con la primera y la tercera, que la tercera me gustó muchísimo. La primera, ¿os acordáis? Paraíso Amor, era una mujer que iba a Kenia, de alguna forma, a lo que llamaban paraísos sexuales, a buscar pues un poco de amor o algo distinto que no tenía nada que ver o que no encontraba en su ámbito, quizá porque ya tenía una cierta edad, porque no tenía un cuerpo espectacular como se lleva, y sí pensaba que en estos cuerpos jóvenes y atléticos, de alguna forma apagados, iba a encontrar lo que evidentemente no encuentra, que es el amor. En este caso es la hermana de esta persona que se ha ido a Kenia y que es una especialista en rayos X, pero que su paraíso es Jesús, es decir, dedica sus vacaciones a predicar yendo de puerta en puerta por todo Viena, en este caso con una figura de la Virgen María, ofreciendo la fe y el amor que la religión católica ofrece o está evidentemente en sus escrituras. Pero mira por donde un día va a aparecer, después de una ausencia de muchísimos años, su marido, que curiosamente es musulmán, es egipcio, está en silla de ruedas, y va a regresar a la vida de esta mujer y evidentemente la va a destrozar, o de alguna forma evidentemente no tiene nada lo que una predica con el que el otro piensa, ¿no? Narra realmente el viacrucis de este matrimonio y describe el amor de una mujer que quiere entregar su vida a la fe, ¿no?
No me estás convenciendo mucho, ¿eh?
Es más complicada esta que la anterior, pero realmente, de nuevo, yo creo que las actrices elegidas son fantásticas, los actores están estupendos. Es una película de gente, como hemos dicho muchas veces, de espectadores que van a ver versión original. No es que distinga a veces de versión original, porque también hay películas, El Llanero Solitario también se estrena en versión original. Uh-huh. Es decir, yo me refiero a este público con películas de otras nacionalidades que va a verla a circuitos más pequeños y que se encuentra con realmente pequeñas joyas, ¿no? El que ha visto Paraíso Amor y ha entrado muy bien en ese juego, estoy convencido que va a ver Paraíso Fe y verá la semana que viene la tercera parte, ¿no? Porque no deja de ser una misma peli con tres visiones distintas de lo que para cada que en un verano muy determinado, y lo que sucede a estas tres mujeres de la misma familia, que ven en ese, o que cada una tiene su particular o quiere buscar su particular paraíso, ¿no? En este caso a través de la fe. Interesante, sí. Para el gran público, pues no, porque no va a entrar, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que, insisto, los que tuvieron la curiosidad de la primera, uh-huh, la segunda la van a ver perfectamente.
Oye, Andrés, me lo estás poniendo muy complicado para ir al cine este fin de semana.
Sí, esta semana no está muy claro.
A ver, voy a probar con la última, una que se llama Juerga hasta el fin y que solo por el título me recuerda un poquito a Resacón, pero no sé si, ¿verdad?, está al nivel.
Pues tiene cosas de ese tipo, pero es una película extraña desde su concepto a su forma, ¿no? Y a mí me llamó la atención por eso. James Franco, junto con Emma Watson, son, bueno, y otros muchos, muchas caras conocidas, son los protagonistas de esta peli, que es apocalíptica, por otro lado. Tiene mucho de este tipo de cine de desmadre, pero por otro lado tiene de apocalíptico, tiene drama, tiene comedia. Es rara en el concepto, sin embargo, a mí me llamó mucho la atención cuando ya vi la sinopsis, pero sobre todo cuando la vi, ¿no? La forma en que está hecha. La historia gira en torno a una fiesta que organiza James Franco, no solamente el personaje, sino el propio actor, porque se interpreta a sí mismo. Bueno, se interpreta a sí mismo, o eso quieren dar a entender en la peli, ¿no? Él organiza una fiesta allí con sus amigos, una fiesta pues un tanto resacosa, para que no engañarnos, pero mira por dónde, cuando esa fiesta acaba, ahí va a suceder una serie de extraños y catastróficos acontecimientos, pues que han asolado la ciudad de Los Ángeles y el mundo exterior se está desmoronando, ¿no? Los que están allí encerrados, si salen, pues tienen unas amenazas bastante clara de que no puedan volver a entrar y que mueran, y por otro lado lo que queda en la casa de provisiones, empieza a escasear, ¿no? Lo que empieza como comedias es un drama, pero al final las cosas que suceden, por muy trágicas que puedan ocurrir, también te hacen gracia por las situaciones extremas. Lo que sí vamos a ver es un enfrentamiento, primero al destino que te espera, y luego pues al significado de la llamada amistad o salvación. ¿Podrán salir de allí? ¿Morirán? ¿No morirán? ¿Qué es lo que ha pasado?
El fin del mundo.
Lo tendréis que ver en juerga hasta el fin, pero el planteamiento en sí ya es bastante original. Lo que sí es cierto, y es la primera impresión que van a tener los espectadores, es que cuando lean el título, pues van a pensar lo mismo que tú, Carmen. Bueno, esto es otro resacón, o es una o desmadre, o lo que sea, ¿no?
Sí. Porque
se han hecho tantas películas de género, un American Pie, etcétera, etcétera. Pues tiene algo de eso, pero luego tiene otras cosas bastante distintas. Es una película interesante. Yo no creo que sea una película de mucho éxito. De hecho, no he visto ni un spot en televisión ni siquiera demasiada publicidad de la peli. Se está anunciando ya como el gran colofón, grandes estrenos muy populares para la semana que viene. Sin embargo, esta pues ha quedado un poco relegada. Pero bueno, a los amantes de las curiosidades, pues a lo mejor, mira, no les viene mal una jugada hasta el fin.
Oye, pues me la voy a apuntar entonces como mi opción. De todas maneras, te escucho este fin de semana, por supuesto, en el cine, en
ahí
el
estamos.
Radio. Ahí hay más
ahí
cosas.
Estamos.
Y atención al concurso, que se metan en www.radio.fm, que estáis sorteando un lote. Así que no digo
un
más.
Lote.
Que se apunten.
Eso. Oye, un besito a las dos.
Es un beso muy fuerte.
Guapo.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En las Islas Canarias, seguimos en Es la Mañana de Verano. Y Marta, esto no tiene nada que ver con
nada,
lo que
nada antes. Que ver. Lo que pasa que, como la semana iba de recopilatorios, pues he recuperado esta reedición que sale hace un par de meses. Estamos escuchando el Rambling Man, una canción que se incluía en Brothers and Sisters, un disco mítico de los Allman Brothers Bands, que ahora en el 2013 ha cumplido 40 años de su lanzamiento, y por eso se ha reeditado en distintos formatos. Recordemos a aquellos que no les suene mucho esta banda, aunque es muy importante en toda la americana contemporánea. Es una de las bandas de rock sureño más importantes que ha dado la música, con un sonido que ahondaba en un blues rock con un Ramalozo Country bastante importante. Entonces, esto es un disco muy importante porque marca un antes y un después en la banda. Recordemos que a los Allman Brothers les da la historia bastante del grupo es bastante trágica, ya que en el 71, dos años antes de publicarse este disco, uno de los componentes moría en un accidente de tráfico. Uh-huh. Y bueno, la banda asumió en no quería tocar, no quería hacer nada, no quería volver a grabar, hasta que se volvieron a decidir, y ya unos meses antes, cuando este disco ya estaba grabado y listo para publicarse, todos los miembros vuelve a morir de la misma manera, unas calles más abajo que el primero. Entonces, pues imagínate lo que supone. Entonces supone un cambio bastante cualitativo para los miembros de esta banda, y también a nivel musical. Porque lo que supone es que a esa música de rock sureño es como muy contradictorio, porque se nos antoja un sonido muchísimo más amable con la inclusión del piano. Se redirige la música del grupo incluso hacia un mainstream que llega muchísimo más público, y su sonido queda más cohesionado, como se puede ver si escuchamos el disco entero. Entonces, por lo tanto, es un poco es como el triunfo del grupo a nivel masivo, a pesar de estar sumida en estas desavenencias y en estas contradicciones, circunstancias de este éxito que poco les duró, porque luego el problema de egos, drogas y demás, les sumió en el olvido a lo largo de los años. Pero bueno, me parece interesante porque es uno de los mejores discos de la...
Oye, y suena muy bien para ser de 1973. Oye, perfectamente suena. Con esta música tenemos un invitado hoy especial. Está hoy en el estudio un actor cómico, actor, un poco de todo. Él es miembro de una compañía muy conocida, se llama Illana. Seguro que si escuchan esa palabra ya saben qué tipo de teatro, qué tipo de humor estamos hablando. Está con nosotros Raúl Cano. Raúl, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Raúl Cano, ¿cómo se define él? Raúl Cano al cuadrado.
Sí, bueno, sí, tengo los dos apellidos iguales. Entonces, pues, además ha sido hace poco, digo, ¿y por qué no voy a utilizar mi nombre, no? Como nombre artístico, Raúl Cano Bis, Cano al cuadrado, Cano... El cuadrado llama la atención, ¿no? Encima de la O de Cano.
A mí me llamó la atención, desde luego. Bueno, nos visita este miembro de Illana porque precisamente hoy los que estén en Madrid pueden acercarse a Navalcarnero, donde haces uno de los tantísimos espectáculos que tiene esta compañía. En concreto es un espectáculo en el que tú te lo guisas y tú te lo comes todo. Y se llama Action Man.
Action Man, sí. Sí, ahí me metí también a coproducir con Illana, ¿no? Personalmente dije, bueno, venga, vamos, a lo quiero producir, quiero hacer este, digamos, divertimento para el público. Es un juguete, ¿no? Es una película de acción hecha en teatro gestual, en la que estoy yo encima del escenario nada más, haciendo todo el jaleo, ¿no? Pues con un micrófono hago los ambientes, hago todo el mundo sonoro, los efectos de sonido, onomatopeyas, ¿no? Entonces, no hay nada en la escenografía, solamente hay una mesillita y un muro de la azotea de un edificio de Nueva York. Y nada más, o sea, que del resto lo hago yo y la imaginación del público, porque siempre, como todos los montajes que hago, ¿no? Pues utilizo al público como comodín, ¿no? Uh-huh. Ya que está hecho para él, pues también, y además me gusta que el público también esté activo, ¿no? Sí,
eso sí. A algunos espectadores les asusta un poco. A mí, por ejemplo, yo cada vez que sale el foco, voy a sacar a alguien, me pongo a temblar. Siempre es con el consentimiento de la persona que sube al escenario, ¿verdad? No obligas a nadie.
No, sí obligo. Le cojo de la oreja, de la patilla y la subo arriba. No, siempre hay una palabra que se llama el respetable, ¿no? El respetable es el público y siempre hay que respetarlo, ¿no? Que es el que va a pagar tu trabajo, ¿no? Digamos, ¿no? Tú vives gracias a ellos. Entonces, por supuesto que no puedes pasarte, ¿no? Siempre tienes que pedirlo, por favor, si quieres salir. Si no, no pasa nada. Y además, yo siempre intento jugar con el público de forma que salga prácticamente el público solo, ¿no? Yo quiero salir, ¿no? No es el que tú tienes que salir, no. Yo quiero participar, ¿no? Y sí, pero más en este montaje es pues los efectos de sonido los hace el público, el viento, las palomas, el vuelo de las palomas, con las heces de las palomas, es muy gracioso. Hay una parte del público que está haciendo el viento, o también están haciendo las palomas, el vuelo de las palomas y el... Entonces ves a todo el mundo, a todo el público haciendo, decidiendo, yo hago la paloma, yo hago la hez de la paloma, yo hago el vuelo, yo hago el viento, bueno, al final de ahí.
De hecho, esta es una de las claves de Illana, el humor gestual con sonidos. Dicho así, parece muy sencillo y de hecho la producción es relativamente barata porque estás tú solo,
sí.
Pero es complicadísimo.
Bueno, estoy yo solo en el escenario, pero ni es barata, ni no ha sido barato, no es, producirlo no ha sido porque he tenido que hacer parte de vídeo en el que está José Mota, está Santiago Segura, está el gran actorazo también, el compañero Paco Churruca, con el que tuve el placer de trabajar en La Tira, la serie de La Sexta, que estaba yo con Eva González y Javier Col. Y Paco Churruca estaba de portero con Fernando Gil y bueno, y dije, por favor, salen en mi peli. Hice una peli también, ¿no? Como son los que mandan los que el gobierno típico, ¿no? Que manda...
La autoridad.
Exactamente, ¿no? Y son los que te van mandando las misiones que tú tienes que ir haciendo. Porque en realidad esto es Action Man, ¿no? Es un mita... Es un personaje creado de las películas de acción, ya no solamente en plan James Bond, sino Terminator. Es un robot, mitad máquina, mitad hombre. Entonces podemos hacer con él barbaridades, ¿no? Podemos, pues, tirarlos a hacer el salto base hasta hacer... Bueno, es una pajilla mental mía, con perdón, pero sí es un juguete que que podemos hacer con él lo que queramos, ¿no?
Se mete en mil y una aventuras este soldado tan completo que es Action Man, sí. Interpretado por Raúl Cano. Raúl, has trabajado, has dicho antes, con Santiago Segura, pero sé que también has trabajado en la obra de José Mota, con José Mota.
Sí, estos últimos años, estos 5 años, pues hemos estado trabajando juntitos. Y la verdad es que con José, fantástico. José Mota es un maestro, un compañero y un amigo fantástico. Yo con él me lo paso genial. Somos como dos niños jugando, ¿no? En el patio del colegio, ¿no? Ay, yo justo, ¿dónde vienes? Y claro, muchas veces se nos ve y dice, madre mía, esto se les ha ido la olla. Pero totalmente, ¿no?
Entonces, es un trabajo divertidísimo, entonces, el tuyo.
Yo sí, yo no puedo quejarme. Yo soy un agraciado. O sea, yo tengo una suerte. Antonio Bandera dijo que tenía suerte, yo también. También tengo suerte, la
verdad. Te voy a decir que Raúl Cano tiene un físico mucho mejor que el de Antonio Banderas. ¿Dónde va a parar?
Qué
o sea que, señores, pueden ir a verle en directo esta tarde a Navalcarnero. Esta noche casi.
Sí, a las 8 de la tarde hago Action Man en Navalcarnero.
Oye, Raúl, no sé en qué punto está el humor en nuestro país, el humor y en general los espectáculos de humor. ¿Podrías hacernos un balance brevemente? ¿Cómo crees que está la situación? ¿Realmente hay hueco en la televisión para humor? ¿Hay hueco en el teatro para espectáculos como los de Illana? ¿O cada vez está restringiendo un poquito la producción?
Es que estoy cansado de hablar de la crisis. O sea, no quiero referirme a ella. Yo creo que, como siempre, el teatro en los momentos de crisis siempre ha salido a flote, ¿no? Porque el teatro sí seguirá existiendo, ¿no? Es una cosa como que necesita al público, ¿no? La cultura necesita una vía de escape. En la televisión está habiendo, ahí sí que está habiendo una crisis tremenda, ¿no? Yo lo veo en los programas de humor, no sé, es como que la gente intenta hacer un tipo de humor en televisión que está obsoleto, ¿no? Que hay que cambiar, hay que hacer, ¿no? La gente ya no ve la tele porque no le interesan los programas. O sea, hay que cambiar, hay que hacer un cambio, hay que arriesgarse, ¿no? Igual que nosotros y yo, por ejemplo, con Action Man me he arriesgado a hacer un montaje. Creo que las productoras de televisión tienen que arriesgar a no solamente a buscar caras conocidas, sino que también se le ocurra a la gente que es famosa, también se le ha currado para ser famosa, ¿no?
Uh-huh.
Y también debe tener una continuidad por mantenerse. Pero hay que buscar nuevos puestos de trabajo, hay que hacer nuevas televisiones, hay que hacer nuevos programas y en eso estamos, ¿no? Yo estoy continuamente pensando en programas nuevos de televisión creados, porque además España tiene una cantidad de creativos que te vas a Nueva York. Nosotros tenemos cuatro estrellas de crítica en New York Times y es que flipan los norteamericanos con el talento español, o sea, flipan. Entonces es una de las
cosas...
Hay que
promocionarlo, efectivamente.
Es que el español no se promociona a sí mismo. Entonces es una de las cosas que quedas una vueltecita por Estados Unidos para darte cuenta que valemos muchísimo y que hay que salir de esta... Oye, que la crisis es mundial, ¿eh? Que no solamente somos los españoles los que tenemos la crisis. Pero
y luego lo bueno o lo que concierne a ella es que como vosotros traéis humor, traéis buen
exactamente,
rollo.
Eso es lo que
falta.
También... Sí, a mí,
y
además
y
a mí
no
también.
Tanto.
A mí me sirve de terapia el trabajo que hago, ¿no? Desde luego.
Bueno, sepan que Raúl Cano, Action Man, se va a embarcar en su primera película de acción teatral.
Sí.
Es esta noche, es en Navalcarnero, repetimos la convocatoria, es a las
8
de la tarde. Señores, que pueden acercarse porque todavía hay entradas disponibles y que no nos pase nada, Raúl.
No va a pasar nada.
Eso esperemos, sálvanos de todos los males, Action Man. Y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es la mañana, es radio.
Pues ya lo ven, señores, seguimos en la mejor sintonía, que es la de esta casa, la de radio, y tengo entendido que Ayanta Barili nos tiene reservadas un par de habitaciones para un hotel un poquito especial. Ayanta Barili, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues sí, para un hotel muy especial, porque llega a Madrid, bueno, ha llegado a Madrid un espectáculo que se titula The Hotel, o sea, el hotel, y que estará en el Teatro Nuevo Apolo desde el 21 de agosto hasta el 1 de septiembre. Muy poquitos días para disfrutar de un espectáculo que creo que va a ser muy especial, porque estamos hablando de circo y estamos hablando de circo en el teatro, cosa que ya es bastante habitual, porque el circo ya se ha sacado desde hace varios años. años solo del ámbito de las carpas, sino que ya se puede ver en teatro. Esto tiene sus privilegios, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, que evidentemente el espacio es menor, pero a mí en general tengo que decir que los circos realizados en el teatro siempre me resultan más interesantes, entre otras cosas porque suelen ser circos que aunan un poco pues todo lo que es las artes circenses con las artes teatrales, y a mí me parece que el conjunto pues siempre o casi siempre funciona. ¿Qué vamos a ver en este hotel? Pues vamos a ver, por supuesto, acrobacias, coreografías aéreas, humor gestual, como estamos acostumbrados en el circo, contorsionismo, hula hoops, que es algo que había pasado de moda y que se está utilizando cada vez más, otra vez en los circos, malabares, acrobacia de suelo y aire. Y bueno, pues este espectáculo está inspirado en la atmósfera deliciosa, por lo menos a mi entender, de los hoteles clásicos de Nueva York en los años 40 y 50, del que hemos visto tantas películas y también tantas comedias musicales de Broadway. Y además, no solo es un espectáculo circense, sino que tiene un argumento de enredo. Y esta también es otra novedad en lo que a circo se refiere, porque antes estábamos acostumbrados a ver espectáculos de circo que no tenían ningún argumento. Sin embargo, últimamente, no solo gracias al Circo del Sol, sino gracias a otros circos, al Circo Eloís y a tantos circos pequeños que también hemos podido tener la alegría de poder ver en el Circo Price en Madrid, que están haciendo una programación fantástica, pues vemos que tienen un argumento, y además pues un argumento gracias a la coreografía, que es uno de los elementos que se está cuidando cada vez más. O sea que yo creo que el circo está viviendo un momento realmente extraordinario. Está lleno de compañías en el mundo, compuesto por jovencísimos artistas de circo, que son en realidad artistas totales, porque son desde músicos a bailarines, a acróbatas, a actores, y bueno, pues son espectáculos siempre muy recomendables, y además espectáculos familiares que en estas fechas pues nos van a venir muy bien, ¿no? Porque todas las personas que no estén disfrutando de las vacaciones, que ya las hayan disfrutado, pues pueden tener un plan para la familia, para niños, abuelos y medianos, que lo van a disfrutar mucho, seguramente.
Además, tengo entendido que este espectáculo de circo y variedades se complementa con unos talleres para niños pequeños en los que pueden aprender un poquito cómo son los malabares y el circo acrobático en general, ¿no?
Bueno, eso es fantástico, ¿no? Porque creo que son niños desde los 5 años hasta los 14, que es precisamente la edad en que más fascinación se tiene sobre este arte, ¿no? Y es algo también que se está haciendo cada vez más, porque en el Circo Price también hay unos cursos de verano, pero que son cursos de una o dos semanas y con más horas, donde dan clases de circo a los niños. Y a mí me parece una idea extraordinaria. Primero, porque los niños en general tienen muchísima curiosidad por el circo, y segundo, porque realmente es un ejercicio físico, musical, artístico, creativo, que es verdaderamente muy alimenticio para el alma tierna de los niños, ¿no? O sea que, de hecho, está habiendo cada vez más escuelas de circo, no solo talleres de verano, sino escuelas estables en las ciudades, en las grandes ciudades europeas.
Además, tenemos la suerte de que de los 7 acróbatas que participan, 6 de ellos son españoles, o sea que ellos imparten los cursos y se les entiende perfectamente porque hablan nuestro idioma.
Claro, hasta la directora Marta Gutiérrez es española, vive entre Madrid y Nueva York. Además, hay que decir que es su primer espectáculo, aunque ya había hecho su primer espectáculo, digamos, en un circuito comercial, ¿no? Porque siempre ha trabajado pues para grandes eventos o fiestas, y ahora por fin la podemos ver en el teatro. O sea que yo creo que es una oportunidad que no debemos perder, en el Teatro Nuevo Apolo, hasta el 1 de septiembre en Madrid.
Pues ya lo saben, que queda una semanita, un poquito más, así que aprovechen esos días para ver este hotel, ese espectáculo de circo y variedades para toda la familia. Y Ayanta, nos traes ahora un libro infantil, pero que también lo pueden leer los mayores, ¿no?
Bueno, sí, porque, a ver, os traigo un libro que se titula El dragón de hielo, que está en Random House, editado por Random House, y es un libro que lo ha escrito el autor de Juego de Tronos. Ahora mismo esta es una de las series, pues posiblemente de mayor éxito de todas las que se han visto. Son millones de capítulos ambientados, pues, en una edad medieval totalmente fantástica. George R. R. Martin ha escrito, aparte de colaborar en el guión de esta serie, pues ha escrito, yo qué sé, no sé, decenas de libros con esta saga de Juego de Tronos. Cuando digo decenas de libros, además cada uno de 700, 800 o 1500 páginas. O sea, realmente se ha convertido en un fenómeno impresionante de George R. R. Martin. Y ahora se publica, pues, este pequeño libro, que en realidad es bastante más largo que un cuento. O sea, son esas cosas que ni se puede decir que es novela, ni se puede decir que es cuento.
Caballo,
es un,
¿no?,
cuento. Está ahí a caballo. Se titula El dragón de hielo y tiene unas ilustraciones preciosísimas de Verónica Casas, así hechas a carboncillo o a lápiz, y es la historia de esta niña, Adara, una niña un poco rara, desde luego, que al nacer pues tiene ya la primera desgracia de su vida, y es que su madre muere de parto. Y entonces es una niña que se queda como en el frío, ¿no? Se queda, es una niña que está siempre con muy poco calor en su cuerpo, ¿no? Es una niña fría, es una niña que le gusta el invierno, que detesta el verano, es una niña que tiene dificultad a la hora de mostrar sus sentimientos hacia los demás, y es una niña que tiene una relación muy peculiar en ese mundo fantástico con un dragón, pero no es el clásico dragón que escupe fuego, sino es un dragón de hielo, es un dragón gélido tal y como lo es ella, ¿no? Entonces, bueno, es una historia fantástica que bueno, hace todos los honores a este género que ahora gusta mucho y que además no solo gusta a los jóvenes y a los adolescentes, sino también a los niños, porque tenemos autores juveniles, pues yo que sé, como Cornelia Funke, por ejemplo, que ha tenido enormes éxitos dentro de este género, ¿no? O sea, que es un género que en principio podría parecer que es así para más mayores, pero realmente yo creo que abraza a todo tipo de edades. Y entonces, bueno, es una historia que tiene, por un lado, pues un ambiente muy especial, fantasioso, que poco nada tiene que ver con la realidad, pero sin embargo con todos los elementos de los cuentos clásicos revisitados que ya conocen los niños, y que es un material con el que pueden entender, ¿no? Que pueden entender muy bien, y está, desde luego, está muy bien escrito, está bastante mal traducido, te diré, Carmen, porque hay repeticiones innecesarias, cosa curiosa, ¿no? Porque últimamente, sobre todo en la literatura infantil y juvenil, pues tampoco utilizan un lenguaje especialmente difícil, no suele haber problemas de traducción, pero sin embargo creo que que en la traducción se podrían haber esmerado más. En cualquier caso, esto es algo que los más pequeños no se van a dar cuenta, lo van a disfrutar, porque es una historia que les va a llevar a esos mundos fantásticos poblados de seres mitológicos y extraños como son los dragones, y por supuesto con un final feliz, ¿no? Un final en el que la niña protagonista y todo su entorno familiar pues consigue un poco recuperar ese calor perdido.
Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con ese final feliz. Ayanta, muchas gracias, y nosotros nos tenemos que ir porque llegan nuestros compañeros de servicios informativos, pero ya saben que el lunes estamos de nuevo aquí. Pásenlo bien.
Es Radio.